Bona tarda, com tots els dissabtes, salutacions ben cordials. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Comença aquí una nova edició del Converses en companyia del Leandro Lamor, de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Al Juan Carlos Valero, BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, bona tarda, de Crònica Global, benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Feia temps que no podia saludar.
Sí, no, ja feia, us trobava a faltar, però
I mira que te convido, però és que no hi ha manera que puguem coincidir, Però al final
la
tenim aquí.
Es fa de trobar.
Es fa de pregar, exacte. I també nosaltres, el Daniel Arasa. Molt bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
Escriptor i periodista, i el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Manuel Reyes, Manu Reyes, pel conegut així al Partit Popular. Ell és el president del Partit Popular a la província de Barcelona. Bona tarda, senyor Reyes.
Molt bona tarda.
Molt bé, doncs estem al mes de novembre, a finals de novembre, quasi ja enfilant la recta final d'aquest 2021. Vostè és el líder del Partit Popular a Barcelona des de maig d'aquest any, si no m'equivoco, no?
Sí, efectivamente, des de finales de mayo de este año, prácticamente 5 meses que tengo el honor de presidir el partido a nivel provincial aquí en Barcelona.
Molt bé, aviam, com va trobar el PP a Barcelona, com el té ara, perspectives de cara al futur, objectius de cara a aquest any 2022 que tenim aquí al tocar, senyor Reyes.
Bueno, la verdad es que veníamos de un momento delicado, un momento difícil para el partido después de las elecciones autonómicas del 14 de febrero, donde el partido no tuvo unos buenos resultados, pero sí que es cierto que en estos últimos meses el Partido Popular se ha recuperado, hemos superado momentos muy difíciles como han sido las dos mociones de censura en dos comunidades autónomas, las elecciones en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha obtenido un resultado extraordinario, y las encuestas ahora indican claramente que si hoy hubiese elecciones al Congreso de los Diputados, el Partido Popular ganaría las elecciones de manera amplia, ¿no? Por tanto, lo que sí que hemos visto en estos meses es esa evolución de que cada vez hay más gente que se acerca al Partido Popular. Yo estoy viendo, cuando voy recorriendo el territorio con nuestros compañeros, que cada vez son más las personas que se fueron un día del PP a otras formaciones políticas y han vuelto al Partido Popular, y gente que nunca ha militado en ningún partido que se anima a participar, que quiere ser activo en este cambio que necesita nuestro país y que también se está sumando a nuestras filas. Y por lo tanto tengo que decir que, a pesar de venir de un momento muy delicado, el partido está de remontada y con un horizonte muy positivo.
Molt bé. Aviam, vostè és un dels símbols del Partit Popular a Catalunya, ho dic perquè va ser alcalde de Castelldefels, va tornar a guanyar les eleccions passades, però bé, un grup de tots els grups de l'oposició, doncs bé, no el van deixar accedir a l'alcaldia. Vostè juntament amb García Albiol, Xavier García Albiol, també alcalde del PP a Badalona fins fa 4 dies, no? Aviam, escolti, vostè i el senyor Albiol què tenen perquè puguin guanyar a Badalona i a Castelldefels, i en canvi el candidat del PP a Barcelona, Cornellà, Sabadell, a Terrassa, Figueres, no puguin accedir a l'alcaldia d'aquests municipis? ¿Quién es el fet diferencial?
Bueno, cada municipio es un mundo, ¿no? La verdad que la realidad de cada municipio es diferente, y nosotros siempre decimos que al final en política esto es un camino de largo recorrido, que hay que trabajar mucho durante bastante tiempo para conseguir ganar la confianza de nuestros ciudadanos, y lo que hace Xavi García Albiol o lo que hace el alcalde de Puntons o lo que hacemos en Castelldefels o en Gimenells, pues es estar en la calle, ¿no? Yo siempre digo que algunos dicen que el Partido Popular es un partido tabernario, lo dicen nuestros compañeros en Madrid. Yo digo, bueno, en Madrid son tabernarios, y digo, y en Castelldefels, en Barcelona, en Badalona, en muchos municipios somos tabernarios y callejeros. Somos un partido que nos gusta estar en la calle, no somos un partido de despacho. Estamos siempre al lado de la ciudadanía, y eso lo demuestran los más de 20.000 concejales que tiene el Partido Popular en nuestro país, en España, o esos casi 3.000 alcaldes que también tenemos en todo el territorio, ¿no? Por tanto, un partido muy municipalista, y es uno de los, digamos, de las líneas de trabajo que tenemos actualmente en la provincia de Barcelona, que es trabajar de abajo arriba, recorrer todos los municipios, trabajar para que nuestros compañeros vayan en la misma línea de estar en la calle, de escuchar a la gente, de presentar propuestas del día a día, de los problemas reales que tiene la gente. Y si hacemos eso, estamos convencidos que en 2023 el Partido Popular va a tener un brillante resultado en las elecciones municipales, y lo vamos a conseguir entre todos.
Encara queda temps fins al 2023, un any i mig pràcticament. Vostè serà candidat del PP Castelldefels, no?
Bueno, ara mismo no estamos en la fase de candidatos.
Però
ahora mismo estamos
ganes no li falta, no?
Ganes, por supuesto, ¿no? Después de haber ganado en 3 ocasiones, que en 2015, después de haber sacado a la ciudad de Castelldefels de una situación muy complicada, yo cuando llegué a la alcaldía de Castelldefels, la ciudad tenía 80 millones de deuda, y la tesorería tesorería del Ayuntamiento de Castelldefels estaba en menos 5 millones de euros. Es decir, para pagar el agua, la luz o la nómina de los trabajadores públicos, el Ayuntamiento tenía pólizas de crédito. Y 4 años después de estar al frente de la Alcaldía de Castelldefels, puedo decir que esas pólizas se cancelaron todas, que dejé al Ayuntamiento con más 15 millones de euros en las cuentas, generando intereses a favor de los vecinos. Bajamos la deuda de 80 a 60 millones de euros y encima bajamos los impuestos por primera vez en la historia de Castelldefels. Eso se reflejó luego en las urnas. Pero, claro, ganó el Partido Popular y 10 partidos políticos, ni uno, ni dos, ni tres, 10 partidos políticos se tuvieron que aliar para que no volviera a ser el alcalde de Castelldefels en 2015. Lo mismo pasó en el año 2019 y lo mismo le ha pasado a Xavi García Albiol hace 2 semanas, sí, donde un pacto con 9 formaciones políticas en Badalona se han repartido, han troceado el gobierno de la ciudad para no hacer nada, para dirigir a Badalona nuevamente a la involución, y estoy convencido que dentro de 18 meses Xavi García Albiol volverá a ser el alcalde de todos, el alcalde de Badalona.
Hi ha una altra plaça política codiciada, que és l'Ajuntament de Barcelona, no? I aquí també afectarà de cara als municipals de 2023. Sobre el candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona han sortit molts noms últimament, no? Que si Josep Bou, que si Montserrat, Dolors Montserrat. El dijous mateix va sortir el nom de Daniel Cidre, que pràcticament estava ja fet i que s'havia de presentar la proposta de candidat a la direcció nacional. A dia d'avui, el tema del candidat a l'Ajuntament de Barcelona, com el té el Partit Popular?
Jo el primer que quiero decir que hay que agradecer a Josep Bou que liderase el nuestro proyecto político en las municipales del año 2019, que fueron unas elecciones que no nos fueron nada bien tampoco, donde el Partido Popular solo tuvo 38 concejales en la provincia de Barcelona y Josep Bou consiguió llegar al corte, al 5%, y obtener 2 concejales, y hoy el Partido Popular tiene representación en el Ayuntamiento de Barcelona, cosa que no le pasa a otras formaciones políticas. Desde entonces, esos 2 regidores del Partido Popular están trabajando intensamente, están llevando el mensaje del Partido Popular y la voz de mucha gente al pleno del Ayuntamiento. Somos la fuerza política que esta semana nos hemos opuesto al presupuesto de Ada Colau y por lo tanto vamos a seguir trabajando en esa línea de la mano de Josep Bou, de Óscar Ramírez, del equipo que tenemos en nuestro grupo municipal, porque ahora es el momento de estar con los barceloneses, de escucharlos, de atender a sus propuestas, de reunirnos con las entidades, y cuando llegue el momento de elegir candidato, que será el otoño que viene, podremos hablar de diferentes nombres, pero a día de hoy no hay ningún nombre sobre la mesa, y lo que sí que hay es una persona, que es Josep Bou, que está trabajando muchísimo recorriendo todos los barrios de Barcelona.
Muy bien, Valero, va, te volies
sí,
preguntar.
No, perdón, hablando de Barcelona, efectivamente el PP, el Grupo Municipal Popular, se ha opuesto a los presupuestos de Ada Colau, de la alcaldesa Colau, pero, sin embargo, Eva Parera, que es de Barcelona pel Canvi, que es diputada independiente del PP en el Parlamento de Cataluña, sí que le ha dado respaldo, ¿no? ¿Cómo se explican estas situaciones? Y luego, aprovechando, ¿no?, mi turno, me gustaría también preguntarle por un tema de actualidad, ya que la cabeza de lista de la circunscripción de Barcelona, que usted preside, del PP de aquí de Barcelona, pues acaba de sacar libro y dijéramos, estoy hablando de Cayetana Álvarez de Toledo, y les dice a todos ustedes, incluido usted, de todo menos bonico, ¿no?
Bueno, en relación a la votación del Ayuntamiento de Barcelona, los concejales del Partido Popular, que son 2, los 2 han votado en contra. Los concejales de otros partidos, como es el de Barcelona pel Canvi, habrán votado lo que ellos han considerado oportuno. Para mí me parece un error muy grave suscribir los presupuestos de la señora Colau. Entonces, la señora Parera es concejal por otro partido político en el Ayuntamiento de Barcelona, que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Es más, nosotros reiteramos que nosotros en las próximas elecciones del año 2023 nos vamos a presentar como Partido Popular, ni bajo otras siglas, ni bajo el paraguas de otra marca, ni bajo ningún manifiesto. Nosotros tenemos la fuerza de ese partido que tiene más de 20.000 regidores, que es el principal partido de España, el principal partido de Europa, que es el Partido Popular, y es el mejor paraguas contra el populismo de la señora Colau o contra el nacionalismo. Por tanto, el Partido Popular irá con su marca sí o sí en 2023, y por tanto nosotros evidentemente no aplaudimos, todo lo contrario, criticamos la votación de la señora Parera, igual que las otras formaciones políticas, suscribiendo unos presupuestos que en nada benefician a la ciudad de Barcelona, ¿no? Sobre la señora Cayetana Álvarez de Toledo, bueno, no sé, imagino que escribir un libro requiere de tiempo, requiere de mucho tiempo, de dedicación, de horas, y yo entiendo que un diputado que hace bien su trabajo, mucho tiempo no le queda disponible. Yo, si me preguntas si voy a leer el libro, solo te puedo decir que tiempo no tengo para leer, porque estoy todo el día recorriendo la provincia de Barcelona. Entonces, puede haber políticos que tienen mucho tiempo disponible para escribir, pero también digo que hay otros políticos que no teníamos tiempo para leer porque estamos haciendo nuestro trabajo, que es estar con la gente. Y la señora Álvarez de Toledo, diputada por la provincia de Barcelona, todavía estoy por verla desde que soy presidente en ninguno de los actos que hemos realizado durante estos 5 meses. Yo he estado en Manresa, he estado en Tarrasa, he estado en Sabadell, he recorrido los diferentes municipios de la provincia de Barcelona y yo no he visto a la señora Álvarez de Toledo. Quizá estaba muy centrada en su libro. Pero claro, es que la política no se puede dirimir desde despachos enmoquetados, no se puede dirimir escribiendo libros, sino uno construye la patria estando con la gente que no llega a final de mes. Uno construye la patria ayudando a la gente que no puede pagar el recibo de la luz. Uno construye la patria estando al lado de los autónomos que tienen dificultades, al lado de las empresas, de los emprendedores, de la gente que cada día se preocupa en este país de levantar su persiana. Y para ello hay que pisar la calle. Y a la señora Álvarez de Toledo yo no la he visto en mis 5 meses como presidente del Partido Popular en ningún acto que haya realizado el PP de Barcelona. Cosa que no sucede con otros diputados, como es la señora Llanos de Luna, que está cada día en el territorio preocupándose por los barceloneses, defendiendo al Partido Popular, defendiendo a miles de personas que nos votaron en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados.
Déu-n'hi-do, li deu xiular l'orella a la senyora Álvarez de Toledo.
No, María Jesús, ¿no? Una cosita muy, muy precisa. Ah, eso significa que cualquier proyecto de lo que en su día se habló de España Suma, Cataluña Suma, esto está completamente descartado, porque al final la suma resulta que resta para el Partido Popular.
El Partido Popular ha demostrado que cuando hemos ido solos en la comunidad de Galicia o en Madrid, los ciudadanos nos han dado su confianza y por lo tanto la gente confía en ese partido que ha sacado a España 2 veces de las diferentes crisis y por lo tanto estamos convencidos que podemos tener esa capacidad de recuperar la confianza de los ciudadanos y no hace falta inventar nada, no hace falta montar un nuevo partido, ni montar una plataforma, ni montar un paraguas, porque ese paraguas que abarca todo el centro derecha constitucionalista ya existe y es el Partido Popular y es una fuerza que es el primer partido de España, el primer partido de Europa, con más de 20.000 concejales y 3.000 alcaldes. Por lo tanto, ya existe. Todo aquel que quiera sumarse para vencer al populismo de la señora Colau, para vencer al separatismo, para que España recupere el sentido común y la senda del crecimiento, ya tiene un paraguas que se llama Partido Popular y tiene las puertas abiertas, como lo hemos demostrado, incorporando gente, como fue el caso de la señora Lorena Roldán, que se incorporó a las listas del Partido Popular en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña y que ahora es también militante del Partido Popular. Por tanto, somos un partido de amplia visión, donde tiene las puertas abiertas todo el mundo que se quiera sumar, pero ya existe ese paraguas que es el Partido Popular para vencer al separatismo, para vencer al populismo, y no hace falta inventar nada.
En la línea de lo que preguntaba Leandro, esta semana se ha presentado un manifiesto constitucionalista que hay quien lo ha tachado de nostálgico, que no deja de ser ese intento de unificar ese espacio, pues que no es independentista y que tampoco es de izquierdas, aunque se hizo un llamamiento a Vox y al PSC. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, ese tipo de confluencias, de iniciativas, ¿llegan a buen puerto? Quiero decir, hemos visto que Sociedad Civil Catalana también lo intentó y no, esa transversalidad a veces no acaba de cuajar.
No, está muy bien que todos defendamos lo mismo y que queramos una alternativa en Cataluña, pero yo insisto, ya tenemos un instrumento, que es el Partido Popular. Un Partido Popular fuerte puede frenar al separatismo, puede frenar al populismo y puede dar un mejor porvenir a nuestro país. Y por lo tanto, diluir la fuerza sería absurdo, porque yendo todos juntos bajo las siglas del Partido Popular seríamos más fuertes y tendríamos mejores resultados. Por ello nosotros aplaudimos que haya gente que quiera ir en la misma dirección que vamos nosotros. Hace mucho tiempo que el Partido Popular viene diciendo que estamos intentando concentrar toda la fuerza, toda esa fragmentación electoral que hemos tenido durante estos últimos años, que se concentre en el Partido Popular, y estos movimientos en el fondo están pidiendo lo mismo, pero de algo que ya existe, que es el Partido Popular, y por tanto sí que animamos a que esas personas que firmen esos manifiestos o entidades y plataformas que quieran precisamente vencer al populismo y al separatismo, que sumen fuerzas con el PP. Pero ya tenemos una marca potente y sería absurdo desdeñar esa marca que no tiene nadie, que son esos 20.000 regidores, esos 3.000 alcaldes y, por lo tanto, la principal fuerza de alternativa al gobierno de Sánchez.
Daniel.
Enlazo precisamente con el tema alternativa a Sánchez. Usted ha dicho hace un momento que las encuestas indican que el Partido Popular ganaría, pero las del señor Tezanos nos recuerdan siempre más o menos un desfase de más o menos 27% el PSOE, 20% Partido Popular, en porcentaje de votos previsibles, o sea, la diferencia importante, 7 puntos sobre este porcentaje. Bueno, primero, ¿qué piensa de esto? Si las encuestas son fiables o no. Y aprovecho ligando un poco. En los últimos días parece que ha habido ciertas, llamemos, tensiones, discrepancias, diferencias entre el señor Pablo Casado y la señora Ayuso. ¿Esto en qué puede afectar para erosionar a nivel español el Partido Popular?
Bueno, las encuestas siempre hay que tomarlas con relativa tranquilidad, en el sentido de que la encuesta buena es el día que vamos a votar y cuando abrimos las urnas y contamos las papeletas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una serie de encuestas que marcan una tendencia, que marca que el Partido Popular está subiendo y, por lo tanto, hay bastante credibilidad a esas encuestas, ¿no? Otra cosa son las que hace el señor Tezanos, que menos mal que no hace de hombre del tiempo, porque si no, entonces nos haríamos si tenemos que salir con paraguas o tenemos que salir con el bañador. Menos mal, ¿no? Pero dicho eso, esas encuestas que vemos en medios serios marcan una tendencia clara de crecimiento del Partido Popular, que estaríamos hoy, si hubiese elecciones, en torno a 130 diputados, con más de 30 diputados de diferencia con el Partido Socialista, y por tanto, la verdad, vamos por el buen camino y el Partido Popular tiene que seguir trabajando en esa línea. Sobre la segunda cuestión que planteabas, sobre el tema de Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso, yo me remito a lo que dijo la propia Isabel Díaz Ayuso en la Convención de Valencia, ¿no? Ellos se conocen desde hace muchos años. Pablo Casado fue la persona que le dio la confianza cuando Isabel no era una persona mediática, no era conocida, y fue una apuesta personal de Pablo Casado. Por tanto, Pablo Casado acierta eligiendo a Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid hasta el punto que Díaz Ayuso, evidentemente, gana las últimas elecciones con una amplia mayoría y dejando en evidencia al señor Tezanos con sus encuestas, ¿no? Por tanto, yo creo que hay un cierto interés mediático de intentar vender periódicos y de generar una polémica donde realmente no la hay y donde el Partido Popular tiene la suerte de contar con personas de la valía de nuestro presidente, de Pablo Casado, de Isabel Díaz Ayuso, o de personas como el alcalde de Madrid, como Almeida, que están haciendo también una gran labor, y por lo tanto, ¿qué suerte tiene el Partido Popular de tener tantas grandes figuras? El problema lo tiene el Partido Socialista, que no tiene ninguna alternativa ni al Ayuntamiento de Madrid ni a la Comunidad de Madrid, porque ya no saben a quién poner. Yo creo que tendrán que hacer una especie de casting como los de Operación Triunfo para buscar a alguien, porque realmente el Partido Socialista en Madrid está totalmente desdibujado y no es una alternativa real al Partido Popular.
O sea, que hay una guerra larvada entre Ayuso y Almeida para liderar el PP de Madrid, ¿no?
Yo no veo que haya una guerra larvada. Son compañeros, están haciendo cada uno su trabajo a diferentes niveles. Uno es el ámbito autonómico y el otro el ámbito municipal. Y, por tanto, lo que hay es un partido fuerte en la Comunidad de Madrid. Y ahora lo que hay que ir trabajando en consolidar nuestro proyecto, porque dentro de 18 meses llegarán las elecciones municipales y también volverán las elecciones autonómicas, y no podemos perder ese horizonte de que estas elecciones últimas que hubo en Madrid no son por 4 años, sino que tienen fecha de caducidad y que van a coincidir con las elecciones municipales, que, insisto, solo faltan 18 meses, no estamos para perder el tiempo.
¿Y es exportable la fórmula Ayuso? ¿O qué trazos, qué líneas de las políticas de Ayuso son exportables a otras comunidades, como es el caso de Cataluña?
Bueno, las políticas de Ayuso no vienen a ser diferentes a las políticas de Feijóo en Galicia, o de Juanma Moreno en Andalucía, o en Castilla León, o en Murcia. Por lo tanto, Ayuso aplica el programa electoral del Partido Popular de manera amplia, como hacen sus compañeros en otras comunidades autónomas, y ese modelo evidentemente es exportable, y vamos a trabajar también para que en aquellas comunidades donde el Partido Popular actualmente no ostenta la presidencia de esos gobiernos autonómicos, pues podamos ser esa alternativa en Castilla-La Mancha, en Aragón y en otras comunidades autónomas donde el Partido Popular va a salir a ganar el partido.
Volvamos a temas más locales, de Barcelona. Ampliación del aeropuerto. En estos momentos, Castelldefels, su municipio, donde fue alcalde y donde vive, es una zona afectada por las posibles ampliaciones del aeropuerto. Usted compartió durante un año y pico la alcaldía de Castelldefels cuando la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez, era alcaldesa de Gavà. ¿Usted qué cree que va a ocurrir con la ampliación del aeropuerto y, en cualquier caso, ¿cuál es su posición?
Bueno, a mí me sorprende mucho el cambio de criterio, ¿no? Cómo de la noche a la mañana la alcaldesa se convierte en ministra y de defender una cosa pasa a defender la contraria, ¿no? Nosotros, tanto Gavá como Castelldefels, siempre hemos defendido que el aeropuerto tiene que convivir con el entorno, con los vecinos, y que el crecimiento del aeropuerto no puede ser a costa de la salud de las personas. Y cualquier solución o cualquier propuesta de ampliación tiene que ser consensuada y que no perjudique la salud ni el medio ambiente de los vecinos del entorno del aeropuerto. Y evidentemente yo, como concejal de Castelldefels, pues defiendo que sobre Castelldefels no vayan a pasar más aviones, ¿no? A partir de ahí, lo que nos sorprende es que el Ministerio no ha presentado una alternativa, no ha presentado un proyecto de manera transparente. La gran mayoría de los ciudadanos no sabemos qué proponía realmente en esa ampliación el Gobierno de España. Y de nuestra visión, lo que nos parece realmente es que la Generalitat de Cataluña estaba más preocupada de quitar a la Guardia Civil del aeropuerto y ponerlo en Mossos de Escuadra que de buscar realmente el crecimiento que significa el aeropuerto de Barcelona. Por lo tanto, poco interés en buscar una mejora económica de nuestra comunidad autónoma. Nos han puesto también sobre la mesa que tenemos otros aeropuertos en nuestro entorno, como es el de Girona, como es el de Reus, que además tenemos la suerte en Cataluña de tener las cuatro capitales de provincia conectadas con la alta velocidad, y buscar pues la intermodalidad que nos permitiría competir con aeropuertos, por ejemplo, como es el caso de Londres, donde hay cinco aeropuertos alrededor de la capital y todos están conectados con alta velocidad. Por lo tanto, dando más alternativas también a los posibles turistas que vengan a visitar Cataluña, ¿no? Por lo tanto, creemos que hay que hacer una fuerte reflexión, que hay que poner un proyecto sobre la mesa, un proyecto que escuche las diferentes sensibilidades, y claro que crecimiento sí, y crecimiento económico y desarrollo de la riqueza en Barcelona sí, pero nunca a costa de la salud de las personas y, evidentemente, mucho menos de los vecinos de Castelldefels o de Gavà.
María Jesús.
Quería preguntarte sobre un fenómeno emergente, que es la España vaciada, que parece ser que puede irrumpir en unas elecciones generales, según dicen algunas encuestas, concretamente la del Español, creo que decía 15 o 16 diputados en el Congreso. ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Inquieta? ¿Es la nueva preocupación territorial en sustitución del Prusés? Porque parece que entran fuertes.
Bueno, es que hace mucho tiempo que solo hablamos a nivel nacional de lo que pasa en Cataluña, pero es que el resto de España también existe, y problemáticas y dificultades pues también las hay en todos los territorios, y son muchas las provincias pues que tienen una carencia importante de inversión, de infraestructuras, de que la gente se va, de que la gente allí no puede tener un proyecto de vida, y por lo tanto hay que dar una respuesta por parte del Gobierno de España que permita precisamente enraizar a la gente en el territorio y que no todo el mundo acabe pues desplazándose a las grandes urbes como puede ser Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, ¿no? Y ahí hace falta un proyecto de país, que es lo que no tiene el Partido Socialista. Ellos no tienen un proyecto de país. A Pedro Sánchez lo único que le preocupa es llegar hasta el 2024, agotar la legislatura. Lo estamos viendo también ahora con la negociación de los presupuestos, como él está dispuesto a vender todo, porque lo único que le interesa es seguir en la Moncloa hasta el 2024, y por ello yo creo que no le importa para nada, en absoluto, el resto de España, no le preocupa para nada los problemas que tiene la ciudadanía, y a él solo le interesa llegar a 176 votos en la votación del presupuesto, porque eso le garantiza llegar a enero del año 2024.
Lo que pasa es que también puede afectar al PP, quiero decir, esta plataforma o confluencia igual también puede quitar votos, o no preocupa al PP. Que,
bueno,
según
al PP no le preocupan las plataformas que se puedan montar, al PP le preocupa el problema que hay en el territorio, y por ello yo insisto, somos el partido que tiene 20.000 regidores, y muchos de esos concejales están precisamente en la España vaciada y están defendiendo cada día inversiones, están defendiendo proyectos, están defendiendo que hay municipios que existen y que necesitan también del cariño y de la atención de las comunidades autónomas y del Gobierno de España. Por eso no nos preocupan esas plataformas, nos preocupan los vecinos que están en ese territorio, la situación que padecen allí, la gente que está, y es el Partido Popular la voz de muchas de esas personas en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos.
Ha hablado del aeropuerto en esta posición, digamos, que es el no, en principio, a la ampliación del aeropuerto de Barcelona. En Cataluña estamos precisamente en el territorio del no, parece que para todos que no, y sobre todo la ciudad de Barcelona. Si es Hermitage, no. Más hoteles, no. El aeropuerto, por supuesto que no, etcétera. Continuo, en Tarragona, el BC World, pues el BC World se sigue llamando, ¿no?
Jarro Café.
Es igual, el nombre que le han cambiado varias veces, tanto da, ¿no? En todo caso, es un continuo no. ¿Qué se porque yo sé que el Partido Popular no, en principio no es el partido del no, pero ¿qué se puede hacer para ir cambiando esta mentalidad que incluso un partido como es la CUP, que es el no a todo, parece que es la que manda? ¿Qué se puede hacer para cambiar no solo la política, sino la mentalidad de la gente, para que vayamos, demos un giro a la posición social y política del país?
Sí, bueno, yo quiero aclarar que la posición del Partido Popular no es la del no. O sea, nosotros, en relación cuando estamos hablando del aeropuerto, lo que decimos es no a una ampliación si eso va en detrimento de la salud de las personas. Pero hay alternativas que hay que poner sobre la mesa y hay que buscar un proyecto consensuado que permita el desarrollo económico, el sí al crecimiento, pero el sí a mantener el medio ambiente y el sí a mantener la salud de las personas. Y creemos que eso es compatible y eso es lo que estamos defendiendo, ¿no? Pero en relación a lo que decía, sí que en Cataluña hay partidos que están en el no. Hemos perdido no solo el Hermitage, perdimos en su momento la Agencia Europea del Medicamento, que también nos hubiese ido en esta pandemia, ¿verdad? Y eso lo hemos dejado escapar en Barcelona y tantas inversiones. Hay que recordar cómo desde octubre del 2017, en los siguientes 9 meses, 5.200 empresas se fueron de Cataluña. 36.000 millones de euros se fueron de Cataluña y no han vuelto, ¿no? Por lo tanto, hace falta un cambio en las políticas en Cataluña. Hace falta que haya un gobierno que no esté en manos de los extremistas de la CUP. ¿Cómo puede ser que la CUP presida la comisión que está trabajando en el desarrollo del modelo policial de los Mossos en Cataluña? ¿Cómo aquellos que aplauden a los que pegan a los Mossos de Escuadra o a los que pegan a la Policía Nacional o Guardia Civil, dirigen ahora a una comisión que tiene que marcar los próximos años el modelo policial de Cataluña? Es que, ¿en qué comunidad estamos viviendo? ¿En manos de quiénes estamos? Y, por lo tanto, hace falta más PP, hace falta un proyecto sólido del Partido Popular aquí en Cataluña para poder, de una vez por todas, dar un giro a esas políticas que, lamentablemente, estamos padeciendo. Hemos visto como en ese anticipo del presupuesto que estamos debatiendo estas semanas en el Parlamento de Cataluña, hay un dato importante. Para las familias, el presupuesto del año 2022 de la Generalitat de Cataluña solo va a destinar 10 millones de euros. 10 millones de euros a las familias. Pero, sin embargo, para TV3, 300 millones de euros. Para las mal llamadas embajadas, casi 70 millones de euros. O sea, ¿importa más la televisión, importa más la famosa, entre comillas, diplomacia catalana que las familias en Cataluña? ¿En manos de quiénes estamos? Por eso hace falta ese cambio y por eso estamos trabajando, primero pueblo a pueblo, pero llegará el momento también que hablemos de tú a tú en el Parlamento de Cataluña.
Sí. Valero.
Sí, hay que recordar que la CUP aboga por que los niños los tienen que educar la tribu. La tribu. Sí, efectivamente, todas las familias no importan mucho. No, a mí me gustaría precisar también cuestiones que están ocurriendo ahora, por ejemplo, en el área metropolitana. ¿Se levantan los peajes? Y se incentiva, por tanto, al uso del coche privado y se establecen zonas de bajas emisiones. O sea, no es una contradicción, no intermini, sino absoluta, realmente, de aplicar políticas restrictivas cuando incentivas precisamente lo contrario. ¿No habría que pensar en precisamente, como en el resto de Europa, el pago por uso y quien contamina paga, al menos paga para que haya transportes públicos y no tengamos necesidad de ir en coche los que vivimos fuera de Barcelona?
Bueno, en Cataluña se levantan los peajes los que dependen del Estado. Los que dependen de la Generalitat
también es cierto.
No se han levantado. Ojo, ojo al dato, ¿no? Y veremos si no vuelven los peajes también del Estado. Pero a día de hoy los que se han levantado son los que dependen del Estado. Los que dependen de nuestra comunidad autónoma, de la Generalitat de Cataluña, siguen vigentes y sigue la gente pagando, ¿no? Claro, además en Cataluña pues tenemos el mal gusto, o el govern tiene el mal gusto, de llenarnos a impuestos. Y recientemente muchos de los vecinos de Cataluña pues han visto un nuevo impuesto que se llama impuesto del CO2, que además está generando muchísima problemática porque parece que el censo no es muy correcto el que ha utilizado la Generalitat de Cataluña y están girando recibos a gente que no tiene el vehículo y, por lo tanto, bueno, es que nos parece un circo. Esto es un nuevo circo, un nuevo impuesto, 19 impuestos autonómicos que tenemos en Cataluña que graban a los catalanes, que evidentemente poco animan a que vengan inversiones, y luego vemos cómo hay gobiernos autonómicos que hacen bien los deberes, como el de Galicia, como el de Andalucía, como el de la Comunidad de Madrid, que suprime todos los impuestos autonómicos, ¿no? Bueno, hay diferentes modelos, ese es el modelo del Partido Popular, la rebaja de impuestos, el modelo autonómico que tenemos aquí en Cataluña con Esquerra, con Junts y con la CUP es la de apretar más a los ciudadanos, y mientras tanto, los vecinos del área metropolitana de Barcelona, hablando de movilidad, pagamos una cosa que se llama el tributo de la movilidad, que recientemente ha pasado por el pleno del área metropolitana y la señora Colau, con sus socios, con Colboni and Company, están subiendo o van a subir para el año 2022 el tributo de la movilidad en más de un 3%. ¿A los vecinos de Barcelona les han subido el sueldo un 3%? ¿Verdad que no? Pues ¿por qué no suben ese tributo metropolitano que solo se paga en Barcelona? No se paga en Girona, no se paga en Tarragona, no se paga en Lleida, ni en Valencia, ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en Bilbao. Solo Barcelona y la corona metropolitana tiene que pagar una doble imposición, claramente, simplemente por ser propietario de un local, propietario de un piso o de un trastero. Tienes que pagar este tributo, una doble imposición. La gente ya paga el IBI. ¿Por qué tiene que pagar este tributo cuando luego, cuando se quiere montar en nuestro transporte público, se encuentra que tiene uno de los billetes más caros de toda Europa y que además, si es en el caso, por ejemplo, de Renfe, pues bueno, hay días que funciona, otros días no funciona. Los autobuses tampoco son una excepción. Autobuses hacinados, cuando nos pedían distanciamiento social a todo el mundo, que teníamos que respetar el metro y medio de distancia, ni los autobuses, ni en el metro, ni los ferrocarriles, en ningún sitio se ha respetado esa distancia de seguridad. Y por lo tanto, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué mensaje ha trasladado el gobierno? Que utilicemos el vehículo porque el transporte público no había que utilizarlo para no contagiarnos de COVID. Y ahora nos graban nuevamente a los vehículos. ¿Y cómo pretenden ayudar a las familias? Yo insisto. Le están diciendo a las familias catalanas que no llegan a final de mes que tienen que vender su coche o llevarlo a chatarrar y comprarse un coche eléctrico. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero las familias catalanas?
Doncs amb aquesta pregunta us recordo que esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya Leandro Lamor, el Dalí Rarassa, Maria Jesús Cañetares, Juan Carlos Valero i hasta nosaltres el senyor Manuel Reyes, que és el president del Partit Popular a la província de Barcelona. També en aquest instant he de recordar que la gent de l'Eurostars Gran Marina té en marxa una magnífica oferta que no heu de passar per alt, sinó d'escoltar molt atentament, que és això de ben a cenar, queda't a dormir i també pots esmorzar.
Què dius? Sí,
Valero, sí, tu ja la coneixes perfectament bé. És una magnífica oferta que està en vigor fins a final d'aquest mes, del mes de novembre, i possiblement també la puguin allargar fins al mes de desembre, no les festes nadalenques. Això de vine a sopar, queda't a dormir i pots esmorzar per un preu fantàstic. 150 euros, pots dormir en un hotel de 5 estrelles, gaudir d'una magnífica gastronomia i despertar-te, com et dic, en una suite magnífica que mires cap al Tibidabo, mires cap al mar, és una panoràmica meravellosa. I l'esmorzar també és meravellós, un bufet fantàstic, però jo sempre em quedo amb el sopar, que és una cosa més maca, més bonica, més entretinguda, i que pots lluir-ho i disfrutar-ho molt més. Com pots fer-ho? Mira, tens dues possibilitats de gaudir d'aquesta oferta per 150 euros amb la teva parella. D'entrada, pots entrar a la web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran acabat amb D, granmarinahotel.com, i clicar una pestanya que posa cena. Que no vols entrar via pàgina web, doncs pots trucar per telèfon. Com fer-ho? Marca el 93 603 90 00 indicant doncs el nom d'aquesta promoció, que és el sopar, dormir i també esmorzar aquí a l'hotel Gran Marina, al Walter Center Barcelona, que total 5 estrelles, amb la teva parella, 150 euros divendres nit o dissabte nit, ja saps, 93 603 90 00, i clicar doncs o dir la promoció del sopar. Val la pena aprofitar-ho fins a final d'aquest mes de novembre i possiblement tot el mes de desembre fins a arribar a les festes nadalenques, que allí hi haurà alguna altra sorpresa. Per tant, continuem el Converses amb el senyor Manuel Reyes, Daniel, Maria Jesús, però abans hi havia el Leandro, que jo em mirava encara i dic, escolta, jo la paraula abans l'ossada.
Agafo el torn. Senyor Reyes, todo el territorio que hacéis continuamente, que visitáis barrios, ciudades, en aquellos barrios con mayores deficiencias estructurales, ¿estáis encontrando que el fenómeno Vox ha tocado techo, va a la baja, o sigue preocupando que haya muchas personas que de manera legítima ven que su única opción de voto es Vox ante toda la tormenta perfecta, ¿no?, que se está formando de desigualdades, ¿no?, con todo lo que nos ha caído en los últimos tiempos?
Bueno, la verdad es que yo voy midiendo la cantidad de gente que se afilia al Partido Popular, y hay mucha gente que ha militado en otros partidos, en Ciudadanos, en Vox, que ya no militan en esos partidos y ya han pedido el ingreso al Partido Popular. Cuando voy por el territorio, la gente no me habla de Vox ni de ninguna otra formación política, la gente me habla de sus problemas. Y nosotros explicamos nuestras propuestas, nuestras soluciones, y lo que veo es que la gente vuelva a confiar en el Partido Popular, que cuando organizamos un acto la gente viene, que cuando estamos en la calle la gente se nos acerca, que la gente se interesa por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que proponemos, y por lo tanto, cuando uno está seguro de su proyecto, no va mirando a los lados, sino va mirando al frente. Y es lo que está haciendo el Partido Popular, ir hacia adelante, porque cada vez representamos a más personas, a más vecinos, a más españoles, y estamos convencidos que tenemos un proyecto ganador. Y ese proyecto ganador es el que vamos a seguir impulsando, vamos a seguir explicando a la ciudadanía. Y lo que sí que vemos es que sí que otras formaciones políticas sacaron mejores resultados que nosotros en el Parlamento, en las pasadas elecciones del 14 de febrero, pero no por tener más diputados están haciendo más actividad parlamentaria que los nuestros.
María Jesús.
Antes hablabas de lo mucho que TV3 se lleva del presupuesto en comparación con la familia. ¿Qué hay que hacer con TV3? Se la ha criticado mucho pues por el tema de la lengua, que parece que es como el referente, el no referente social. Quiero decir, aquí estamos todos hablando en catalán y en castellano y no pasa nada, cosa que parece que este gobierno lo tiene claro. ¿Qué se puede hacer? ¿Es culpa de una regresión del catalán, que esa televisión ahora pues también esté en decadencia?
Bueno, yo lo que creo que hay una intencionalidad política de la dirección al frente de TV3 y del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Lo que hay que hacer es una televisión pública que sea pública, que represente al conjunto de la ciudadanía, que no solo hable para una parte de los catalanes, sino que hable para todos y, por lo tanto, que las diferentes opiniones, que las diferentes lenguas, que todo el mundo tenga su espacio, su cabida, de manera plural, de manera abierta y sin censura, ¿no? Y es lo que yo creo que quiere el conjunto de los catalanes, también a un precio que sea el adecuado. Porque 300 millones de euros para una televisión autonómica que tiene más personal que Telecinco, que Antena 3, que la 4 y que la Sexta juntas, que son las principales cadenas privadas de nuestro país, o me parece un poco sorprendente, ¿no?
Y que hace publicidad también, tiene ingresos por publicidad,
¿no? Evidentemente que no es que no tengamos publicidad cuando vemos TV3, ¿no? Por lo tanto, hombre, pues yo lo que quiero es una televisión a un coste razonable, pública, que es un instrumento de información a la ciudadanía y que sea plural. Y yo creo que hay que cambiar ese modelo, que seguro que nos costaría muchísimo menos dinero, que podríamos destinar pues a políticas sociales, a bajar los impuestos, a la familia o a tantas y tantas necesidades que hay en Cataluña, porque hay que recordar cuántos ambulatorios están pendientes en Cataluña o cuántos barracones todavía lamentablemente tienen nuestros hijos que utilizar, porque la Generalitat de Cataluña prefiere gastarse el dinero en las mal llamadas embajadas que construir institutos donde que estudie la gente.
Daniel. Sí.
En las elecciones municipales ustedes han tenido generalmente éxito en Castelldefels y Badalona, aunque ha habido las contingencias políticas, pero han sido los partidos líderes de aquí y algún pequeño pueblo más, pero en conjunto de Cataluña pocos sitios más. De cara a las próximas elecciones municipales, ¿tienen ustedes ya pensados algunos municipios que por la situación piensan que pueden dar el gran salto para que no uno o dos alcaldes en Cataluña sean del Partido Popular, sino además de estas dos ciudades, pues unos cuantos donde se vean realmente posibilidades? ¿Podría decir algunas de los que ven
objetivos,
las cosas, objetivos concretos? Exacto.
Hombre, no le voy a dar pistas a mis adversarios. Comprenderás primero que todavía no hemos hablado de candidatos, porque ahora no es el momento, y sí que puedo decir que hay municipios donde el Partido Popular espera dar la campanada, pero tampoco voy a darle ventaja a mis adversarios políticos para que vayan a trabajarnos el hígado antes de tiempo, ¿no? Por lo tanto, sí que vemos que el partido está fuerte. Nosotros salimos a ganar el partido. Y esa mentalidad de ganador, que es la mentalidad que hemos tenido en Badalona o en Castelldefels, es la que se está transmitiendo también al resto de nuestros compañeros en el territorio, que las últimas municipales probablemente otros partidos no eran mejores sus candidatos que los nuestros, simplemente que la marca cotizaba más alta, la marca de otras formaciones, que la del Partido Popular, pero eso no va a suceder en el año 2023. Nuestra marca cada día está más fuerte, cada día estamos trabajando mejor con nuestros equipos en el territorio y, por tanto, donde hay una marca sólida y un proyecto solvente, seguro que llegará a los resultados y lo veremos en el año 2023.
Vostè parlava de recuperar el territori. S'ha perdut territori en els últims anys? El Partit Popular des de Barcelona ha abandonat el territori?
No és que hayamos abandonat el territori. Lo que sí que es cierto es que hemos tenido una regresión importante de concejales. Hemos pasado de tener en Cataluña, en el año 2011, si no recuerdo mal, en torno a casi 500 concejales, 470 y pico, a tener 66 en el año 2019. Tanto durante un tiempo es evidente, cuando uno gobierna se va desgastando, la marca ha pasado por momentos complicados y ahora la marca está remontando. Y por tanto el partido creo que está en la buena dirección, retomando con fuerza esa presencia que siempre hemos tenido en el territorio, porque cuando voy a los municipios no me encuentro allí que no haya nadie, no me encuentro un desierto, me encuentro que hay mimbres, que hay gente que durante otros momentos probablemente no han estado tan animados, que ahora la gente se vuelve a engrescar con este proyecto ilusionante de Pablo Casado y ve un cambio de actitud, empezando por nuestros propios compañeros como también de la ciudadanía, ¿no? Y eso lo estamos recorriendo todos los municipios de la provincia de Barcelona y es un común denominador. Y eso pues nos hace ver o augurar un futuro mejor, no solo evidentemente en términos electorales, sino un futuro de cambio en Cataluña y en España.
Y ante la pérdida de un municipio tan importante en habitantes como es Badalona, ¿qué le ha parecido la idea fuerza del argumento de los partidos y del PSC a la cabeza de recuperar la dignidad por Badalona a la hora de acometer el relevo de la alcaldía?
Bueno, buena pregunta. La verdad es que si era un tema de dignidad, yo no vi a Salvadorilla en la investidura de su alcalde. Yo no lo vi. No vi el Partido Socialista muy convencido de lo que estaba haciendo en el Ayuntamiento de Barcelona, de Badalona. Quizá porque el Partido Socialista, que nos habla de ética al Partido Popular, ¿no? Y en base a nada, porque no hay ningún procedimiento ni administrativo ni judicial contra Xavi García Albiol, piden su cabeza. Casualmente, cuando las encuestas a Xavi García Albiol le daban mayoría absoluta, casualmente, pero ese criterio de ética, de moralidad, esas lecciones que nos dan en el Barcelonés Nord, cuando vamos al Barcelonés Sur y nos vamos a Hospitalet, el Partido Socialista se le olvida. Se le olvida no que haya ciertas informaciones que han salido a nivel periodístico de su alcaldesa, sino que hay imputación de la alcaldesa de Hospitalet, imputación, y por lo tanto ellos no han tomado cartas en el asunto. Y hay una doble vara de medir. Allí donde el PP gobierna y lo está haciendo de manera extraordinaria porque los vecinos están con Xavi García Albiol, la gente está contenta con la gestión del Partido Popular, hay que frenar al PP, hay que barrer al PP, hay que echarlo de las instituciones. Allí donde gobierna el Partido Socialista, donde vemos que no son simples informaciones periodísticas, sino que hay acusación, el Partido Socialista mira para otro lado y no hace nada ni en la Diputación de Barcelona, donde preside Núria Marín, ni en el Hospital del Llobregat, ¿no? Por lo tanto, lecciones de los socialistas, las justas, y por lo tanto, si piden la cabeza de Xavi García Albiol, que hubiesen comenzado sacrificando a la alcaldesa de Hospitalet por las acusaciones tan graves que hay sobre ella en el Hospital del Llobregat.
Un minuto y medio.
Sí, antes, vale, no. Cuando le pregunté por Cayetana Álvarez de Toledo, se me escapó preguntarle por el proceso de sanción abierto al PP, precisamente a ella. ¿Está usted a favor? ¿Por qué cree que no dimite Álvarez de Toledo?
Pues la verdad es que no sé por qué no dimite. Esa decisión tendrá que explicarla a ella, ¿no? Pero, hombre, cuando una persona, como ha sido ella, dos veces candidata, número uno por Barcelona, y ha sacado los dos peores resultados de la historia del Partido Popular de la provincia de Barcelona, yo me lo haría mirar. ¿Cómo puede ser que nuestros tres candidatos al Senado, que no eran en absoluto conocidos, obtuvieron más votos que la señora Álvarez de Toledo en abril del año 2019? Y en noviembre, los tres candidatos del PP al Senado sacaron más porcentaje de voto que la señora Álvarez de Toledo. No sé, quizá alguno tendría que haber hecho una reflexión de decir, hombre, no sé si cuenta con el apoyo de la ciudadanía, o es sorprendente que compañeros tuyos de formación política, que no son conocidos, obtengan mejores resultados. Yo insisto, la señora Álvarez de Toledo tendría que hacer una reflexión personal si ella está al lado de sus compañeros, si ayuda a la gente, empezando por sus compañeros del Partido Popular, a mejorar, a explicar el mensaje del partido, las propuestas, las soluciones, o si está con los barceloneses recorriendo la provincia de Barcelona. Pero la respuesta a todo esto es que no.
Manuel Reyes, no se puede hablar más alto y más claro, ¿eh? En off y en directo. Gracias por estar aquí dissabte amb nosaltres, aquí al Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Moltíssima sort i seguirem en contacte. ¿Eh?
Muchísimas gracias.
Gràcies també al Daniel Arasa, Maria Jesús Cañizares, Juan Carlos Valero, Leandro Lamor. Com sempre, tornem dissabte que ve des del restaurant de l'Ostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.